El Archivo General de la Nación presenta AGN, Archivos para la Historia. Un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos. Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como es habitual, estamos en cabina con Diego García. Hola, Diego, ¿cómo andas?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí en nuestro programa de radio y dispuesto a brindar nueva información sobre el archivo a nuestros oyentes.
Muy bien, a propósito de los oyentes, queremos recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter, arroba Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia, que visiten la página del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co, y los invitamos también a que escuchen mañana al mediodía, a través de 98.5 FM de UN Radio, el programa La Memoria de la Nación, que también es muy interesante. Bueno, Edito, entonces ahora sí, para entrar en materia, cuéntanos de quién se trata tu invitado.
Bueno, hoy contamos con el ingeniero Carlos Rojas, quien es el coordinador del Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías Archivísticas de la Subdirección de Tecnologías de la Información. Ingeniero, ¿qué más? ¿Cómo está?
Hola, muchas gracias, Mario, Diego, por la invitación y aquí dispuesto a responder sus inquietudes y conversar un ratico de estos temas de innovación que nos parecen muy interesantes.
Bueno, muy bien, ingeniero. Entonces, para entrar en materia y para que nuestros oyentes sepan ¿De qué hace su grupo? ¿Cuáles son las funciones específicas de su grupo?
Bueno, Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías de la Información Archivística, en su carta de funciones tiene alrededor de 12 funciones, pero yo voy a hablar solamente de dos.
Bueno.
Una que está hacia el interior de la institución y otra que va hacia afuera, hacia todas las instituciones que son sujetos obligados de la Ley 594 de 2000. En la parte interna, nosotros trabajamos con todas las áreas del archivo, porque la innovación lo que pretende es que cada uno de los funcionarios, independientemente de su rango, desde el doctor Martínez hasta don José el jardinero, puedan aportar ideas en los diferentes retos y problemáticas que tiene la institución. Entonces nosotros, como Grupo de Innovación, trabajamos en coordinar estas personas, todos los funcionarios, tanto y también contratistas, para que aporten sus ideas y entre todos resolvamos las cosas. No es posible que solo una persona tenga ideas para solucionar un problema. Todos las podemos tener. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es coordinar esas estrategias que van a permitir que todo el mundo se pueda expresar y que todo el mundo pueda opinar sobre un tema en especial. Y a nivel externo, como el nombre lo dice, el Grupo de Innovación de Tecnologías de la Información Archivística, buscamos que todas las entidades del Estado, de los diferentes órdenes, puedan empezar a trabajar en documento electrónico, puedan empezar a trabajar en sistemas de gestión de documento electrónico de tal manera que se mejore la calidad de servicio al ciudadano. Todos somos conscientes que cada día necesitamos más de la tecnología y que esta tecnología nos ayuda y nos aporta para poder hacer más fácil nuestra vida diaria.
Bueno, hemos visto que en los últimos 10 años se ha venido incrementando el uso de esta estrategia de innovación, el concepto de estrategia de innovación, tanto en el Estado como en la empresa privada, y pues qué mejor que nosotros también como archivo lo tengamos muy presente. Entonces, ¿en qué consiste muy bien ese concepto y cómo nos podemos nosotros apropiar de él pues para como lo diría, pues el mismo concepto, innovar en esto que es los archivos, la tecnología y todo lo que implica este bello oficio, ciencia, profesión, como lo queramos denominar?
Sí. Bueno, Diego, efectivamente en los últimos 10 años aquí en Colombia ha venido dándose un incremento muy importante en esta tendencia o en esta estrategia de usar la innovación para tener nuevos productos, nuevos servicios, para ser más ágiles frente a los clientes o a los ciudadanos en el caso de las entidades del Estado. Y esto arrancó mucho más atrás, por allá en los años 80, cuando se hablaba de círculos de calidad, cuando se habló de reingeniería posteriormente, y el término de innovación arrancó básicamente con quien es denominado el padre de la innovación, que es Steve Jobs, uh-huh, que creó la empresa Apple, y a partir de allí él empezó a incursionar en el mercado pero con productos novedosos. Esa fue la principal característica de esa empresa. Y de una empresa de garaje tenemos una empresa que es multinacional, que es muy poderosa, pero a partir de innovar, a partir de hacer las cosas nuevas. Por eso el lema de esta empresa es Think Different, o sea, piensa diferente, no piensa siempre lo mismo. Y de esa manera han podido lograr hacer productos que nosotros en un momento dado no los conocíamos y no hubiéramos tenido necesidad de ellos si no hubieran sido presentados en el mercado. Por ejemplo, el computador personal, que desde el Apple 1 pasó al MacBook, al Mac Mini, al Mac Pro. En dispositivos musicales, esta empresa creó el iPod. En el cine crearon una película que causó sensación, que es Toy Story. En telefonía celular, el iPhone. Hoy día casi que la mitad de los colombianos al menos tenemos un iPhone entre el bolsillo y se nos ha convertido en una dependencia. Porque necesitamos usarlo a cada momento para estar en redes sociales, para comunicarnos con nuestros amigos y familiares, para entrar a internet, etcétera. Ya se ha vuelto un producto tan necesario que a partir de la innovación fue esa necesidad, ese requerimiento por parte de todo el mundo, ¿no? Y aquí en Colombia, en el año de 2009, se creó o se expidió la ley 1286, reformó a Colciencias, pero que también es denominada la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, todas las entidades del Estado quedaron con la obligación de crear sus propios grupos de innovación. ¿Por qué? Porque se vio que la innovación, el poder presentar los productos y los servicios para los ciudadanos y para los clientes de manera diferente, iba a ayudar y iba a coadyuvar al gobierno, y por eso se adoptó esta política.
Ingeniero, con eso que usted acaba de decir, el Archivo General de la Nación, ¿hace cuánto está innovando?
Pues nosotros estamos innovando desde el Archivo Nacional. Yo tengo la ventaja de haber trabajado desde el Archivo Nacional, donde estuve 11 años, y luego en el Archivo General de la Nación llevo 26. Y hemos venido cambiando, porque tal vez el mayor innovador fue el doctor Palacios, quien en los años 1988, 89... dijo, esta institución no puede ser tan pequeña, no puede ser una institución cerrada en la que guardemos unos documentos históricos y muy valiosos, pero que no le aporte a la sociedad colombiana. Entonces él dijo, tenemos que tener una institución mucho más grande, mucho más dinámica, una institución que pueda servirle a este país. Y estuvo trabajando en el diseño de esta nueva institución llamada Archivo General de la Nación. Entonces, a partir de allí, la institución cambió su rol, cambió su trabajo. Ya no solamente era guardar unos documentos, sino trabajar por un sistema nacional de archivos, trabajar por el patrimonio documental del país, en el cual que estaba almacenado en todas las entidades, porque el Archivo Nacional no recibía un solo documento. Y a partir de allí hemos venido recibiendo transferencias y hemos dinamizado totalmente el trabajo de los archivos y en las entidades del Estado, pues desde luego, porque si las entidades del Estado no guardan sus documentos, el Archivo General de la Nación no va a poder recibir ningún documento histórico, se van a perder todos, van a desaparecer. Entonces, desde entonces se viene trabajando en innovación. Eso ha sido un trabajo constante desde esa época, desde más o menos 1988 hasta hoy, en el cual hoy día nos estamos proyectando hacia lo que es el documento electrónico, hacia la gestión de manera diferente, pero no porque los documentos que se produzcan ahora tengan un tratamiento diferente, sino porque, dado que la tecnología nos permite hacerlos de manera diferente, pues obvio que vamos a necesitar unas estrategias también diferentes.
O sea, podemos decir que, a pesar de que es un componente muy importante, innovar no implica únicamente la tecnología.
No solamente es tecnología. Obvio que si tenemos un problema, por ejemplo, para que el personal que tiene discapacidad no pueda ingresar a la institución, pues eso no se resuelve con tecnología, se resuelve posiblemente haciendo un nuevo diseño de la entrada del edificio, etcétera. Pero está muy ligado a la tecnología, porque fue a partir de los predicamentos de Steve Jobs que se está trabajando este tipo de estrategias.
Bueno, ingeniero, usted hablaba hace un momentico del documento electrónico. y aquí pues como somos el archivo y una cantidad de cosas, cuéntele por favor a nuestros oyentes, ¿qué es un documento electrónico? ¿Qué es un documento electrónico de archivo? ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es eso?
Desde luego que hay diferencias y muchas gracias por la pregunta porque para nosotros es muy importante dado que recibimos muchas consultas a este respecto. Documento electrónico es todo aquel, toda aquella información que queda registrada en un medio digital. Entonces, por ejemplo, una canción de Juanes o de Shakira, eso sería un documento electrónico. La fotografía que hacemos con nuestro celular, eso es un documento electrónico. Un WhatsApp que le enviamos a nuestros amigos o a un familiar o a un conocido, ese es un documento electrónico. Pero si lo que nosotros vamos a hacer es la declaración de impuestos ante la DIAN, ese ya será un documento electrónico de archivo, porque lo hacemos en cumplimiento de una labor como ciudadanos de pagar impuestos. Mientras que los primeros simplemente serán documentos electrónicos. No tienen ese tratamiento de documentos electrónicos de archivo, porque se está, en el segundo caso, es por una función. Lo mismo sucede en las instituciones del Estado. En las instituciones del Estado posiblemente hay grabaciones de audio, de video, hay correos electrónicos que no son importantes porque no tienen una información valiosa, pero otros que sí lo son. Entonces esa información que se ha creado en razón a la función de la institución es documento electrónico de archivo. Y entonces en ese caso se debe hacer tratamientos archivísticos, se debe trabajar archivísticamente esos documentos electrónicos de archivos, pero no la totalidad de los documentos electrónicos.
¿Qué diferencia habría entonces con un documento electrónico y un documento digital?
Esos son dos sinónimos, documento electrónico y documento digital. Lo que pasa es que universalmente se toca o se maneja el término como documento electrónico o documento electrónico de archivo. Y la parte digital, digamos que es el formato en el que queda almacenado ese documento, porque son dígitos, ceros y unos, que es la tecnología computacional. Por eso quedan guardados dentro de un CD, dentro de una cinta magnética, dentro de un disco duro, en forma de ceros y unos, es decir, en un formato digital. Pero técnicamente hablamos es de documentos electrónicos.
O sea que, perdóneme, o sea que si yo tengo un documento analógico y voy a y lo digitalizo, se me convierte en un documento electrónico.
Desde luego. Y se puede partir de documentos en papel, también los llaman físicos, o se puede partir de documentos en audio, de documentos en video, que son de tipo analógico y que se pueden digitalizar para convertirlos en documentos electrónicos.
Es decir, documento electrónico sería todo aquello que ya tenemos en este embebido en este medio digital.
Exactamente.
Unos y ceros.
Exactamente. Todo lo que se produzca y lo podemos producir desde un celular hasta obviamente equipos más sofisticados, equipos computacionales, pues dependiendo obviamente de las necesidades.
Que de hecho, o sea, tecnológicamente hablando, nosotros llevamos más de 20 años, pienso yo, que no producimos documentos analógicos. Porque todo...
Mucho lo estamos digitalizando.
Todo se produce a través de un computador, a través de, no sé, de muchos medios que no son analógicos. ¿Cuánto hace que en una oficina no se escuche una máquina de escribir? Por ejemplo, sí.
Sí, supongo que hace ya unos 30 años que no se escucha una máquina de escribir. Lo que pasa es que también la tecnología ha sido usada para como máquina de escribir, entre comillas. Entonces uno usa un procesador de texto para generar un texto y luego imprimirlo y lo que se firma es la hoja que está en papel. Más, sin embargo, en el computador quedó guardado un documento que es un documento electrónico, pero en este caso no reuniría los elementos de autenticidad y de integridad que garantizaran ese documento como documento electrónico de archivo. Simplemente sería un documento, un texto que está guardado ahí en un computador. Ajá. Y que fue usado, digamos que como una máquina de escribir para generar un documento impreso. Por eso, dada que la tendencia de la tecnología es a que cada vez se use menos el papel, a que cada vez se use menos esos recursos naturales que de los cuales está ya empezando a carecer este mundo, pues entonces que se empiecen a producir documentos electrónicos de archivos, es decir, que tengan no solamente estén en formato digital, sino que también tengan firma digital o firma electrónica, estampado cronológico y demás herramientas de seguridad que van a permitir garantizar que nadie pueda alterar ese documento y que se pueda verificar quién lo hizo, cuándo lo hizo y si tenía la autoridad para hacerlo.
Bueno, Mario, es tiempo de conocer qué es lo que nos recomienda el Archivo General de la Nación para esta semana.
Sí, Diego, en esta ocasión, madre, traemos una noticia diferente a la que estamos acostumbrados a traer en esta sección y tiene que ver con la situación de riesgo que presenta la represa de Hidroituango. El Archivo General de la Nación envió en días pasados comunicación al doctor Luis Pérez Gutiérrez, gobernador del Departamento de Antioquia, al doctor Edgar Martínez Romero, gobernador del Departamento de Sucre, al doctor Edwin Besaile Fayad, gobernador del Departamento de Córdoba, y al doctor Dumek Turbay Paz, gobernador del Departamento de Bolívar, solicitándoles se tomen medidas de prevención y protección para mitigar los riesgos de pérdida de información y de archivos de los municipios que se encuentran en zonas amenazadas por inundación, avalancha o deslizamiento, y se salvaguarden los documentos de interés particular que hacen parte del patrimonio documental e histórico de cada municipio. Documentos como los archivos de entidades públicas, de entidades privadas que cumplen funciones públicas, centros de salud, centros educativos, de iglesias, de corporaciones autónomas regionales, de notarías, de oficinas de registro, entre otras. Ya municipios como Tarazá, Caucasia, Valdivia, Puerto Valdivia, por nombrar solamente algunos, han trasladado sus documentos a municipios ubicados en zonas seguras. De igual manera, los archivos propios del proyecto Hidroituango fueron trasladados a las instalaciones de las empresas públicas de Medellín. De esta forma, el Archivo General de la Nación continúa haciendo presencia como Estado colombiano, salvaguardando los documentos de archivo y garantizando su permanencia a través del tiempo. Esa es la noticia que traemos ahora.
Bueno, ingeniero, volviendo a nuestro tema, ¿cuál es el balance, digamos, puntual de lo que ha realizado el grupo de innovación, bueno, tanto de puertas hacia adentro como de puertas hacia afuera en los últimos 2-3 años?
Bueno, voy a empezar con lo de puertas hacia afuera, es decir, lo que las personas que están interesadas en el tema pueden ver. Tenemos una página que es www.observatoriotic.archivogeneral.gov.co. Repito, www.observatoriotic.archivogeneral.gov.co. Allí hemos venido publicando todos los documentos y elementos que hacen parte de la innovación, especialmente hacia afuera. Entonces, tenemos un link de documentos técnicos donde hemos publicado, por ejemplo, la guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. Esta es una guía que se hizo en convenio con el Ministerio de las Tecnologías y que busca decirle a los archivistas y a las entidades en particular cómo deben hacer esa implementación de esa tecnología de documento electrónico de archivo. También tenemos un modelo de requisitos para la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos. Yo debo aquí hacer un paréntesis para decir que el sistema de gestión de documentos electrónicos es un software. Es un software que permite gestionar la documentación electrónica. No puede uno guardar todos los documentos dentro de un computador y pensar que eso le va a durar toda la vida y que eso va a permanecer allí. Hay que hacer una gestión a partir de esos documentos electrónicos de archivos. Hay que formar expedientes de tal manera que así como los formamos en físico, armando un expediente con una carpeta, en electrónico también se pueda formar y se pueda garantizar su permanencia en el tiempo, de tal manera que quien los necesite a futuro, dependiendo obviamente de sus tiempos de retención, pues los pueda consultar sin ninguna dificultad. También tenemos otro documento que se llama Requisitos Mínimos de Digitalización, el cual nos ayuda a establecer esas características de digitalización cuando lo que queremos es pasar documentos que tenemos en papel hacia documentos electrónicos ya por un proceso de digitalización. Otra guía es la de implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos y archivo SGDA. Eso está en el link de documentos técnicos. En el de herramientas técnicas es un link que nosotros tenemos para mostrar qué software libre existe en el mercado. Más que en el mercado, pues disponible en internet para que lo puedan usar y que esté orientado obviamente a este tema de los documentos electrónicos. En infografías, tenemos infografías sobre la transparencia de las entidades con el uso de los documentos, los archivos de los derechos humanos, los archivos personales digitales, porque si bien es cierto, las entidades están obligadas a hacer una gestión sobre sus documentos electrónicos, muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de hacer una gestión de los documentos. Entonces vamos haciendo fotografías con nuestro celular y cualquier día el celular se nos pierde, cualquier día el celular se nos daña y perdemos información valiosísima que es de mucho, que es imposible volver a tener. El cumpleaños de nuestra tía, de nuestra abuelita, etcétera, y tomamos unas fotografías y luego las compartimos por redes, luego las borramos, las teníamos en el celular, pero el celular se perdió, se dañó, se cayó al agua, etcétera, le puede pasar cualquier cosa y se perdió la información. Entonces resulta que también como personas tenemos que hacer una gestión de nuestros documentos electrónicos. Y finalmente también tenemos objetos virtuales de aprendizaje, OVAS, sobre el SGDA, sobre la formulación del PINAR, que es el Plan Institucional de Archivos, que es un plan el cual permite desarrollar los archivos en cada una de las instituciones del Estado. Hay también artículos y hay cápsulas animadas, y todo esto ha sido producto de los procesos de innovación. A nivel interno se han trabajado varios temas, pero yo destacaría básicamente uno, y es la celebración de los 150 años de vida institucional del Archivo General o de los Archivos Nacionales, que se hizo una gran estrategia en la que participaron buena parte de los funcionarios y contratistas de esta institución para decidir cómo era que íbamos a celebrar esos 150 años, y hubo aportes muy buenos, excelentes, y todavía este año vamos a seguir en esta labor de celebración.
Creo que quedan dos más todavía, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, y pues de pronto ya que se mencionó un poco el sistema, ajá, de documento electrónico, ¿que eso es necesario que todas las entidades lo tengan, ingeniero?
La tecnología va en ese sentido, es imparable. Cada día la tecnología nos invade más en todas las áreas en las que nosotros actuamos. Y la parte laboral es también una de ellas. Así que todas las instituciones, yo no conozco ninguna institución, por pequeña que sea, ni el pueblo de Pueblo Tapaba en el Quindío, ni de la ciudad de Bogotá, que es la ciudad capital, todos están trabajando de alguna manera con documentos electrónicos.
Correcto.
Entonces, si nosotros como Archivo General de la Nación no damos esos lineamientos, esas guías que permitan a todas las instituciones gestionar de manera adecuada sus documentos electrónicos, pues el riesgo es muy grande, que en el futuro no tengamos documentos sobre los cuales construir la historia de este país, la historia de los departamentos, la historia de las instituciones, la historia de los municipios, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la tecnología es muy buena en cuanto a la velocidad con la que se puede producir la información, pero es muy mala guardándola en el tiempo. Por eso tenemos que tomar ciertas precauciones, ciertas garantías que nos van a permitir que esa información no desaparezca de la noche a la mañana.
Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa, ya estamos ya por terminar, y como siempre tenemos nuestra sección de recomendaciones. Ingeniero, ¿qué le recomendaría a usted desde ese ángulo de la innovación y de las tecnologías? ¿Qué le recomienda a nuestros oyentes?
Bueno, hay que usar la innovación. La innovación es una estrategia que le sirve a todas las instituciones, sean públicas o privadas, para crear nuevos servicios y nuevos productos. Y que esos nuevos servicios y esos nuevos productos le aporten a una sociedad, al país, al mundo, de tal manera que podamos generar un mejor vivir para todos los colombianos, para todas las personas que nos están oyendo, y para que estos documentos que nosotros estamos creando en el día a día sirvan como testimonio hacia futuro de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos actuado, y que esperemos que no nos vayan a juzgar en el futuro por todo lo que hoy día estamos produciendo.
Imagino que esa misma recomendación va para las entidades, obviamente, que es lo más.
Desde luego, porque como individuos tenemos un actuar, pero como instituciones conformamos una serie de, o tomamos una serie de decisiones que afectan el futuro de este país.
Claro, claro. Dieguito, ¿recomendaciones?
Bueno, a nuestros oyentes que visiten nuestra página web www.archivogeneral.gov.co. Ahí podremos investigar más sobre qué estamos haciendo como archivo para temas de innovación, temas de tecnología, aunque es necesario recomendarles y decirles nuevamente a nuestros oyentes, nosotros No recomendamos software, sí, marcas, nada de eso. Simplemente les damos directrices, damos líneas sobre qué hacer y qué tipo de elementos emplear para ciertas actividades. Más no recomendamos software o marcas de máquinas para realizar los trabajos. Entonces, en nuestra página web, como ya también lo mencionó el ingeniero, podemos encontrar diferentes materiales que nos ayudan tanto a facilitar nuestro trabajo y a generar nuevas ideas que nos permitan innovar a futuro.
Muy bien, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia. Agradecemos al ingeniero Carlos Rojas por su presencia aquí en el estudio. Ingeniero, muchas gracias.
A ustedes, muy amable por la invitación.
Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General. En Twitter, @ Archivo General. Consultar en YouTube también, canal AGN Colombia. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a 6C Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana. Porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto. El Archivo General de la Nación presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Hasta pronto.